Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:09 de este mediodía lluvioso. Aquí en la Algaba está lloviendo y hay que hablar de lo que fue la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, la jornada 25, que se cerró anoche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y donde se esperaba que el Sevilla de Pimienta consiguiese pues la segunda victoria consecutiva para meterse en sintonía de Europa. Pero después de ponerse por delante 1-0, no supo cerrar el partido en la primera parte, el Mallorca, de Yagoba Arrasate con 5 defensa, ahí estuvo un poquito caserito, no quería arriesgar y en la segunda parte tiró los tanques a la calle viendo que el Sevilla pues no culminaba el partido. 1-1 después de tener hasta 4 oportunidades de gol del Mallorca. ¿Qué pasó anoche? Pues que el entrenador Pimienta no supo gestionar el partido y se le fueron 2 puntos de oro, 2 puntos que la afición se cabreó muchísimo porque veía que el Sevilla pudo ganar el partido. Es que no vio el entrenador que Badé estaba lesionado y por ahí era pues casi un coladero. Lo que pasa es que el central estaba eso, no pidió el cambio, pero lo necesitaba. En fin, no supo gestionar y al final pues un puntito tan solo, el Sevilla que se queda ahí clavado en la 11ª plaza con 32 puntos y a esperar el próximo partido contra el Rayo Vallecano. Después escuchamos a protagonista y hablaremos del partido, haremos el análisis del partido de anoche. El Betis en esta jornada 25, antes recordemos que se queda como 7º clasificado, está ahí mirando para Europa con 35 puntos, pero ahora se está atento a ver qué es lo que pasa con Anthony, que es ahora mismo una de las estrellas del Betis, que podría estar sancionado si no llegan las alegaciones que prepara el cuadro jurídico del Betis para que pueda jugar por lo menos contra el Madrid. Vamos a tener también la última hora. Y como les decía, pues ¿por qué estamos en la Algaba? Pues estamos en la Algaba porque hay carnavales. Y es que la Algaba lleva 38 años celebrando su carnaval y se ha consolidado como uno de los mejores lugares para disfrutar de estas fiestas en Andalucía. Señor alcalde mayor de la plaza, como diría alguien, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafael.
¿Cómo está don Diego Manuel Agüera? Con mucho trabajo, ¿no?
Muy contento, mucho trabajo, pero un poco decepcionado con ayer, ya que estamos hablando
es que
de deporte.
Claro, yo lo sé, yo iba a preguntarle. Antes de nada, ¿entiende usted que el Sevilla esté gestionado como está gestionado? ¿Que debe hasta de callarse, que no tiene dinero, que las acciones están divididas, que los dueños no hacen nada, que sea el hijo y no el padre y el hijo?
Lo único que entiendo es que lo que no funciona hay que cambiarlo. Y cuanto antes, mejor. ¿Eso es así? Y entiendo que si hay una persona que es el dueño, tendrá que mandar.
Sí, pero
si es que eso pasa en cualquier empresa. Si hay una junta general y el máximo accionista es una persona, entre muchos accionistas hay uno que es el que más tiene, ese tendrá que mandar. No hay otra opción.
Bueno, pues eso no ocurre de momento. Voy a saludar a un querido amigo y, no sé, de la élite del fútbol. Yo no he visto un delantero centro con más calidad, gol, clase. Ahora mismo, no sé el coste, cuánto podría valer este hombre que tenemos aquí, Diego Tristán, ¿no?
Una pena que sus padres no lo hicieran nacer un poquito más tarde.
Sí, el niño no tenía nada. Diego, ¿qué pasa, hombre? Que de tiempo sin verte.
¿Qué pasa, Rafael? Buenas tardes.
Estás maravilloso, estás hecho un hombre entrenador local. No quiere ni Betis, ni Sevilla, ni nada, aquí en tu pueblo, sacando bueno, pelotero, ¿no?
Sí, está claro, hemos llevado 10, 12 años llevamos ya aquí y la verdad que muy contento.
¿Qué te parece Betis, Sevilla, cómo va y el fútbol español en general?
Bueno, la verdad que lo hemos comentado antes, ¿no? La Liga Española, pues al final los tres grandes marcan muchas diferencias. Luego, en la época nuestra, pues quizás estaba Deportivo Valencia, después el Sevilla ha estado 10, 12 años ahí intentando competir con ellos. Ahora parece que Atleti, Bilbao, Betis, Villarreal están ahí en esa salsa y siempre es complicado, ¿no?, estar a la altura de los grandes porque los presupuestos no tienen nada que ver uno con los otros y la diferencia a la hora de poder firmar pues es bastante complicado.
¿Te ves en primera división entrenando?
Bueno, quizás llevamos un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Al final he vuelto a entrenar ahora después de tiempo y ahí estamos, a ver qué conseguimos.
Betis B, Mallorca, Deportivo, Livorno, West Ham, Cádiz, algunos de los equipos. Para mí, la mejor época, la del Depor, Super Depor.
Sí, hombre, yo creo que está claro, a nivel, no para ti, sino para todo el que haya seguido un poco mi carrera, pues es verdad que desde la infancia pues ya pasas al Betis B y va todo muy rápido, pero donde profesionalmente me hago y disfruto y la gente disfruta con mi juego y mis goles, pues en el 90% es en el Depor.
Campeón de la Supercopa de España, máximo goleador de la Liga, campeón de la Copa del Rey, jugador de... O sea que Mundial de Japón. O sea,
algo se ha quedado por ahí.
Algo ha quedado, ¿no?
Bueno.
Algunas naranjitas se han quedado por ahí.
Algo hemos hecho.
Ahora vamos a hablar más, con más profundidad, y también tenemos al delegado de deporte aquí, que está con nosotros, el concejal de Juventud y Deporte, José Geniz. ¿Qué tal?
Pues nada, viviendo unos nuevos carnavales aquí en la Algaba y en la parte que me toca, pues fomentando el deporte dentro de todas las posibilidades que tenemos.
¿No hay segunda parte del Niño Tristán?
Hombre, yo creo que la Algaba y el algabeño pues fomenta muy bien en lo que es el fútbol, y yo creo que hay muchos jóvenes que están en categorías muy importantes, en el Betis, en el Sevilla. Yo creo que posiblemente podamos tener algún que otro jugador en primera.
Ajá. Alcalde, ¿sigue siendo la pringá la materia prima de aquí a la hora de tapear, de comer y todo?
Absolutamente, la pringá y después una buena naranja de la Vega del Guadalquivir.
Ole, con ese postre ya, pues no vea. Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola. Rafa, buenas tardes a todos. Muy buenas.
Muy bueno. Aquí estamos entre un alcalde que es sevillista, que está cabreado, un espelotero que... ¿Qué te parece Tristán? ¿Te gustaba o no?
Hombre, claro. ¿Quién le va a gustar Tristán, no? Y bueno, me alegra mucho de saludarlo.
¿Será como me va a decir que no?
A Diego, bueno, en antena menos, ¿verdad, Diego? Tú imagínate que salgo aquí y digo, nada, a mí no me gustaba nada, digo Tristán. No, hombre, no, era buen futbolista, muy buen futbolista, y bueno, y hemos tenido posibilidad de saludarnos luego muchas veces, posteriormente, y nada, mandarle un saludo, un abrazo muy grande, también al alcalde, a Diego Manuel, al concejal de deportes.
Oliva, y... se trabaja muy bien la ruta de los pueblos, ¿eh? Sí, Oliva es crónica, sí, de un pueblo también.
Bueno, es que en los pueblos se vive muy bien, yo siempre lo digo, la ciudad está espectacular y también, pero cuando uno siente cómo se vive en los pueblos también es algo que también le toma cariño, y también eso de hacer una rutita es algo muy apetecible, ¿no? Cuando la radio nos lo permite dar una vueltecita, por ejemplo, por la Algaba, que tiene un montón de atractivos y que he ido muchas veces, la verdad, he ido muchísimas veces. De hecho, no hace la última vez que estuvimos, creo, juntos fue cuando estuvo el querido Isaac Escalera.
Eso es, que ahora le vamos a preguntar. Escalera, sí, muy buenas.
Sí, sí, señor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Escalera, que toreó aquí en la Algaba.
Eso es.
Estaba yo de alcalde. Es.
Sí, hombre, alcalde. sí, muy buenas, alcalde, y muy buenas.
¿Qué tal?
A todos.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
¿Bien? Todo bien, gracias a Dios, y es una alegría que COPE se una con la Algaba, que COPE más Sevilla, y que se haga un programa desde la Algaba, este pueblo tan querido y tan bonito de la provincia de Sevilla.
Un programa pasó por agua, qué pena, porque estaba la plaza impresionante, estaban todo el mundo disfrutando los carnavales, pero está lloviendo, y como decía Diego Tristán, ¿no queréis lluvia? Pues aquí está la lluvia, ya que cuando está lloviendo. Bueno, vamos con titulares, Oliva, de anoche. ¿Qué titular nos da de un partido donde pudo haber sido y no fue la victoria?
Bueno, que es el enésimo intento esta temporada del Sevilla de intentar enganchar a su gente, entusiasmarla con algo, pero la impresión que da es que no le da realmente, ¿no?, para dar ese saltito de pelear por los puestos europeos, ¿no? Y yo creo que luego entraremos en profundidad, y sobre todo entraremos también en el debate a raíz de las preguntas que se le realizaron anoche a García Pimienta, al técnico del Sevilla, en la sala de prensa, sobre todo en torno a los cambios, si tardó mucho, si no manejó bien el final del partido, si no le ayudó un poco al equipo cuando tenía que cerrar el encuentro por un tanto a cero. Todo eso creo que lo podemos debatir posteriormente y escuchar al entrenador del Sevilla, pero yo creo que como primer titular, Rafa, que ofrezco, yo creo que al final esto es un problema de calidad general, es un problema de calidad. No tiene calidad para cerrar el partido después del 1-0 y rematarlo en el tramo que tiene bueno en el arranque de la segunda parte. No tiene calidad futbolística para hacerlo y tampoco tiene calidad física para mantener el resultado del 1-0, ni calidad física ni resistencia, y al final acaba cediendo otro empate. No ha ganado ni un partido el Sevilla en lo que va de año en su estadio, en el Sánchez Pizjuán. Las victorias han sido a domicilios y ayer volvió a ceder dos puntos más ante el Mallorca. E insisto, creo que es un problema de calidad general, una calidad que empieza desde lo más alto, desde la dirigencia, pasando por la dirección deportiva, pasando por el banquillo y pasando por lo que vemos en el terreno de juego. Es una medianía con alguna excepción, pero todo es muy planito en el club, y yo creo que el partido de ayer refleja perfectamente el Sevilla de hoy día.
Diego, ¿estás de acuerdo con Oliva? ¿Calidad lo que le falta al Sevilla, entre otras cosas?
Bueno, conforme pasan los equipos y vas viendo la clasificación y vas viendo el discurrir del año, pues de medio campo hacia adelante te marcan la diferencia aquí en los grandes. Al final no es lo mismo Yamil Lamal, Rafinha, Lewandowski, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Julián Álvarez, Sorlo y Griezmann, que por mucho que queramos, ahí está la principal diferencia, y a la hora de hacer goles y a la hora de llegar al área y de ganar partido, pues lo marca la gente de arriba.
Diego Manuel, ¿dónde está, yo qué sé, iba a decir el dinero, ¿no? Porque del imperio que el Sevilla ha tenido en futbolistas, en todo, que tenga esta, para mí, de las peores plantillas que ha tenido en la historia.
Es que yo no soy capaz de explicarlo, o sea, ni de entenderlo, porque no lo sé, no lo entiendo. O antes nos engañaban cuando ganábamos UEFA y decía que estábamos muy bien económicamente y venían futbolistas de altura mundial con esos sueldos y en un año todo se ha desvanecido.
¿En un año? Ya venía el piloto encendido del avión anunciando que el Sevilla,
pero que el Sevilla que Rafael ha sido campeón de la UEFA en la temporada 2023. Es que no hace tanto. En política se dice que cuando hay tanto enfrentamiento entre dos personas, una tercera vía es lo fundamental. Pues hace falta una tercera vía que se pongan de acuerdo.
Es que eso no llega. En el Betis, Escalera, la novedad o la atención está sobre el futbolista que, bueno, que le ha gustado a todo el mundo, Sir Anthony, sí. El futbolista que vino de Inglaterra. Hay noticias en torno a lo que puede ser la sanción y demás, que pueda jugar, no pueda jugar, que los abogados del Betis están buscando las alegaciones. ¿Cómo está la situación?
El Betis ya ha presentado alegaciones porque entiende que la roja que vio Anthony el pasado domingo ante el Getafe, pues no cree que sea roja y que puede desvirtuar el acta del árbitro del pasado domingo. Ahora bien, esto se va a saber entre esta tarde y mañana, y lo van a saber también absolutamente todo el mundo, y van a saber Anthony si va a poder jugar o no. Según lo que hemos podido preguntar y nuestro compañero Fouto, y leo una frase textual que siempre sabes que es muy explícito y va muy directo, Fouto, me dice: hay más probabilidad de que yo sea ministro en Tokio a que se la quiten.
Bueno, o sea, lo esperaremos de ministro en Tokio, entonces.
Parece complicado que le quiten la roja, sí.
Diego, para ti, ¿viste la jugada? ¿Fue de expulsión?
Yo lo creo que en expulsión no es, lo que no creo que ahora se vaya a retrasar. Yo creo que ahora es muy difícil que le quiten la tarjeta.
¿Y entiende que el VAR, que está para muchas cosas?
Bueno, por eso te digo, creo que en el momento la situación no es la correcta, creo que no es roja en ese momento, pero igual que creo que no era roja, igual creo que ahora no se va a retrasar porque no va a ir en contra de lo que puso el árbitro en el acta.
Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y más cosas que tenemos por ahí, pero 1:22 antes arrancamos, como cada día, arrancamos con un coche, y el coche tiene que ser de Gabri Motor. Te espera en sus magníficas instalaciones de las Doblas, Gabri Motor Gallery y Selet, y en Sanlúcar La Mayor. Kilómetro cero, seminuevo, ocasión, trato de profesionales, te busca las soluciones para tu compra, el mejor precio, el coche que te interesa. Gabri Motor, no lo pienses más, nuestra mayor satisfacción es seguir creando ilusiones. 1:22 desde La Algaba con Amor, con Diego Tristán, con protagonista, con su alcalde y con gente que han estado y van a estar en estos magníficos carnavales. Está COPE Más Sevilla.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
El sábado que nos queda por delante.
Este sábado...
Sabadete, que sí, Alberto.
Sábado de carnaval.
El fútbol que se está viendo en España, jornada tras jornada.
Sábado de fútbol.
Ni eso es fútbol, ni eso es nada.
Sábado de tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Ya le contamos todo lo que va a ser una tarde de fútbol a tope.
A partir de las 3:30 empezamos.
Señores, que esto va a empezar, que alegría más grande.
Con el partido Rayo Vallecano-Sevilla.
Madre mía, que nos quedemos como estamos, ¿no?
Y a continuación, partidazo. Real Betis, Real Madrid.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Toyota Hispaljarafe, Pipas Sevillanas y Eterna Seguridad.
Carnaval de partidos en el 105.8 de la FM.
Preparado, listo ya, señoras y señores, ladies and gentlemen, madames y messieurs,
con ustedes. Diviértete con los números uno del tiempo de juego, dirigido por Rafael Almanza.
Y esto te vale ya para el cuñón de promoción.
COPE más Sevilla, la radio del deporte.
Gracias, 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 gracias.
Despejando la noche y el día.
1:26, las cosas de Alberto Ceballos, su equipo de producción, las mejores cuñas las hace él y la mejor pringa está aquí, en la mesa. Yo la huelo ahora porque estoy hablando, no se puede hablar y comer al mismo tiempo, pero me la estoy comiendo con los ojos. Gracias a su jefa de prensa. Y por cierto, saludo a tu padre que está aquí detrás, que está hablando con él. Diego, está tu padre perfecto también, ¿eh? Está ahí que dormí en hielo, igual que yo. Bueno, vamos con fútbol. Oliva, ¿llega el olor de la pringa escalera hasta ahí?
Sí,
¿o no?
Sí, perfectamente. ¿Bollo llega, al lado llega, o no? Llega, ¿o la pringadita, un bollito al lado o no? ¿Pan? Al lado
está para... preparado, cortadito, todo, o sea, bien, magnífico. Bien, bueno, bien, vamos bien, con el análisis de anoche, Oliva, ¿cómo ponemos las cosas, el alcalde?
Sí, porque es importante que decir que ayer se repartió, el domingo se repartieron 2.000 pringadas de manera gratuita, todos los que vino a visitar.
Y yo en mi casa sin comer.
Se llama el domingo de la pringaita, se le conoce el Algaba como el domingo de la pringaita.
Qué maravilla.
Hay que apuntarlo en la agenda.
Hay que apuntarlo en la agenda, ¿no?
Sí.
Eso no puede ser.
Siempre es el primer domingo de carnaval.
Qué bien.
Domingo de pringaita.
Pues muy bien, fíjate la actividad, o sea, da fuerza para poder moverte mucho y saborear las cosas. Oliva, lo dicho, el Sevilla necesitaba 3 puntos, consigue uno nada más, durante mucho tiempo tiene 1 punto. Hay momentos que el entrenador tiene que hacer cambios que no los hace, le va muy mal eso de los cambios, tarde y mal, y llegó Arrasate, que estuvo trincón en la primera parte, que estuvo miedoso, estuvo cutre, en la segunda parte, viendo el panorama, hizo los cambios, que yo creo que lo tuvo que hacer antes, y creó 4 ocasiones de gol, y al final el fallo de Nilan hace que el Sevilla se queda otra vez con el bocado en el plato, no lo tiene en la boca, sino se queda en el plato.
Sí, amaga con dar un salto, con entusiasmar a su gente, con darle algún aliciente al final de temporada, pero la sensación que tenemos ya por experiencias anteriores y encuentros anteriores es que ese salto o ese paso adelante que puede dar el Sevilla no lo da, y evidentemente no lo da porque no tiene esa otra marcha, ¿no?, para meterse mucho más arriba y poder pelear por los puestos europeos a día de hoy. Y eso que más o menos arriba ha montado un frente de ataque interesante con Luque Bacchio, con Vargas, que creo que es un buen fichaje, con Isaac Romero, pero luego es verdad que concreta poco. O sea, está muy en manos de alguna genialidad individual de Luque Bacchio, que es un excelente jugador, el mejor jugador que tiene el Sevilla.
Pero
que
está bajito, futbolista... No lo veo yo al 100% a Luque Bacchio.
¿Sabes qué impresión me dio ayer el partido de Luque Bacchio? Que juega su partido. O sea, que es muy bueno. Y como tienes tan poca calidad, hay que esperar que él resuelva partidos. Pero yo tengo la impresión que él juega su partido, ¿no? Si esto fuera baloncesto, sería el clásico alero anotador que quiere engordar su estadística. Pues esa impresión me da a mí con Luque Bacchio.
Espérate un momentito ahí, Oliva. Espérate un momentito ahí, que le voy a preguntar.
¿Le doy al pause o qué?
Sí, meten una pausa ahí.
Le
gusta...
doy un pause y luego si se me va la idea...
No, no te vayas, no te vayas,
no,
tengo
no,
un pause.
No, se me va,
es la misma pregunta a los protagonistas.
Ah, pero se me va.
Alcalde sevillista, ¿le gusta Luque Bacchio? ¿Es el valor que tiene el Sevilla para vender ahí? ¿Es el mejor pelotero que tiene?
Me encanta, pero cuando él quiere. Hay veces que no da... Ayer estuvo flojo.
Lo que está diciendo Oliva, que anoche estuvo
individual. Muy flojo.
Sí. Diego, ¿te gusta a ti este pelotero?
Yo, en contra del señor alcalde... Me gusta, pero qué mal suena cuando él quiere. Eso yo lo he escuchado 100 millones de veces. O sea, el futbolista aficionado. Siempre intenta hacer lo máximo. O sea, que hay días mejores, días peores. Por ejemplo, Luque Bacchio, pues igual lleva un par de semanas donde no está al nivel que ha dado en las últimas semanas. Pero todo el mundo espera de él porque es el futbolista que puede terminar el partido. El resto, ahí está la diferencia del Sevilla de los últimos años, de Luis Fabiano, Canute y compañía, el de ahora.
Oliva, había un maestro que decía, sí. para la cinta.
Sí, la he parado, le he dado al pause, sí. Bueno, activo el play de nuevo y remato muy rápidamente y escuchamos, que creo que es interesante para seguir con el debate, a el propio García Pimienta explicando un poco su tardanza en hacer los cambios y el hecho de que no ayudara desde el banquillo, que es un tema hoy de debate futbolístico seguro entre los aficionados del Sevilla y los aficionados al fútbol. Digo que en el play simplemente remato con decir que ayer no tuvo su día, que jugó yo creo que muy individual y tal, pero al final es verdad que arriba es agradable lo que ha montado el Sevilla con los tres de arriba, pero tiene muy poco gol, muy poca pegada. Cuando tiene 1-0 el partido en la segunda parte para rematarlo, que tiene un tramo bueno, no lo hace, y luego como tampoco tiene calidad no solo en la finalización, sino en el físico para resistir y para meter jugadores resistentes que cierren el partido, al final una jugada aislada con un error de Nilan acaba cediendo 2 puntos. La gran pregunta que se le hace a Pimienta después del partido es la tardanza en los cambios y el hecho que, por ejemplo, se deje 2 cambios por hacer. ¿A qué se debe? La explicación del entrenador del Sevilla.
Siempre lo digo yo en rueda de prensa. Es muy difícil entrar desde el banquillo cuando el partido está en movimiento, está funcionando. Creo que el equipo está bastante bien. Es cierto que los últimos minutos, que es cuando hemos hecho los cambios, necesitamos ese refresco. Pues ha salido Agumé por Sou, que tenía los gemelos un poco cargados. También después Juanlu, Rubén Vargas, que ha hecho un buen esfuerzo y a ver si con Isu queremos capaces de encontrar alguna superioridad, que creo que en alguna conducción lo ha hecho bien. Pero bueno, al final los cambios siempre que se intentan hacer es para intentar mejorar el equipo y considero que era la mejor manera.
El debate, lo pregunto un poco, Rafa, claro, es ¿tiene elementos para desde el banquillo ayudar a los que están en el campo? ¿No se fía de lo que tiene el banquillo? Ahora, antes de seguir escuchando a García Pimienta, os escucho también, sí, a vosotros y lo debatimos porque es interesante.
Yo creo, Diego, perdón un momento, Escalera, es que la zona que tiene Sevilla que no la veo es el centro del campo. Los tres futbolistas que anoche estaban en el terreno de juego...
Sostienen muy poco.
Aportan muy poco.
Aporta, pero da mucho equilibrio. Rafa, al final, al cabo, el Sevilla ha mejorado y se ha soltado. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo o no, pero para mí el Sevilla de los últimos 2 meses, pues es otro Sevilla. Se ha soltado, tiene más dinámica, es un equipo más alegre porque estaba cohibido por los resultados, por la misma tabla clasificatoria, y los resultados pues le han dado... que el equipo sea capaz de soltarse y vaya hacia adelante y sea capaz de proponer cosas, como había dicho del entrenador. Yo como entrenador, pues posiblemente lo de ayer con el 1-0 no hubiera tocado mucho más. Es una jugada fortuita, la última del último minuto, y cambiar a gente para salir 2-3 minutos con la tensión que tiene el partido y cómo está el partido, yo estoy con el entrenador. Yo ayer no hubiera tocado mucho más de lo que tocó antes.
Yo creo que hay...
Escalera, dime.
Sí, yo creo que hay 2 versiones y no contrapuestas, ¿no? Que se abrazan entre sí. El nivel de la plantilla es la que es y es entendible que perfectamente haya partidos que le cueste hacer cambios, pero después ayer vimos prácticamente todos cómo el nivel físico del equipo caía por completo y hacían falta cambios. Que no se fía de los que tiene el banquillo. Bueno, es que si cogemos a rajatabla lo que ha dicho García Pimienta, entonces que quiten los cambios. Entonces que no haga cambios y que aguante con los 11, con los 11 que tiene. Pero ayer hay una ocasión del Mallorca, bronca de la gente, y rápidamente, justo en ese instante, se levanta Pimienta y hace los primeros cambios. Pero parece que no lo ve, es una realidad que a García Pimienta le cuesta la gestión del partido durante el encuentro, le cuesta muchísimo hacer los cambios. Por ejemplo, hablando de Luque Bacchio, yo creo que Vargas estaba mejor que Luque Bacchio, pero hay que atreverse a quitar a Luque Bacchio en determinados momentos. Al final creo que la gestión es mejorable, pero creo que 50% nivel de plantilla, 50% gestión de García Pimienta.
Prosigo un poco para escuchar a Pimienta, pero, y seguimos con el debate, Rafa.
Solo un instante, el alcalde.
Sí. Bueno,
para esta pregunta que estamos haciendo.
Yo comparto lo que ha dicho Diego Tristán, ¿no? Yo creo que lo que hay es lo que hay.
Eso
que,
sí, eso lo compartimos todo el mundo.
Sé que lo que hay es lo que hay. ¿Para qué hacer cambio de última hora si no te van a aportar nada? Más que perder un poco de tiempo. Y evidentemente, una vez que te meten el gol, esos cambios que se hacen, no lo entiendo. Yo no entiendo esos cambios después del gol, cuando ya prácticamente estaba, quedaba nada para terminar el partido, ya estaba en el descuento.
Es que jugar con 1-0. Es muy complicado.
Es que es el problema, que hay que rematar el partido.
Eso digo, pero faltan 3-4 minutos, faltan 10. Sale un jugador que, bueno, Lito también, concejal, también ha sido futbolista y futbolista mío. El jugador sale sin calentar, no tiene ganas, faltan 6-7 minutos. Mientras entra y no, pues al entrenador le cuesta el partido. Y eso el entrenador lo sabe, dice, para mojarme y perder 2 puntos, pues prefiero quedarme como estoy. Que vaya todo plano y al final, si no hay el error de Nilan, no estamos hablando de nada.
Eso está,
o sea,
claro.
Que yo, al final el fútbol tiene estas cosas.
Yo sé que oye, en el buen entrenador para mí está en el que tiene valentía y sobre todo sabe anticiparse a los problemas cuando van a llegar, ¿no? Ese minuto antes de decir, oye, cuidado que esto está cambiando, me anticipo, meto algún cambio, intento ayudar al equipo. Ahora bien, también hay que ver la materia prima que tienen los entrenadores. En el caso de Pimienta, y esto no es defender ayer el entrenador en el día de ayer, porque entiendo que a lo mejor en algún momento pudo hacer algo más, puedo llegar a entenderlo, pero en descargo de él, lo que utiliza es un extremo que se Yuque, ¿vale? Que te puede dar alguna carrera arriba, ¿vale? Agumé, que no sostiene absolutamente nada, pero absolutamente nada. Luego no podía utilizar a Gudel porque andaba lesionado, que podía haber sido un cambio, y ahí hay poco más, ¿eh? Ahí
sí, pero hay una
el
realidad.
El cambio fue Manu Bueno, el tercero fue Manu Bueno, el tercer
cambio. Hay una realidad.
¿Qué materia prima tiene
del Mallorca en cuanto a cantidad? El Mallorca saca a 2 delanteros del banquillo, 2. Yo no sé si mejores, peores, regulares, mejores. Malos, buenos, lo que sea. El Sevilla mejores. Tiene 0.
Pero el Sevilla tiene 0 en el banquillo, ¿no?
Tiene 0 en el banquillo.
Ah, vale, entonces ya hablamos de planificación, ¿eh?
Claro,
ya no hablamos
por eso,
de responsabilidad del entrenador.
Estoy hablando que hay parte y parte.
Cuando yo vi el peligro que metieron los que estaban en el banquillo, digo, increíble que el entrenador llegó, no lo haya puesto antes, ¿no?
Bueno, porque lo que ha quitado también era mejor. O sea, que pero que el Mallorca, pues sí tiene
una plantilla para
a Tommy Luni en el banquillo.
A mí lo que me pareció increíble es que en el partido anterior lo alabé un montón de veces, hizo un partidazo total, Juanlu. Y anoche estuvo fuera
estuvo
de sitio,
estuvo apagado.
Sí. Yo creo que en esa posición le cuesta más, sobre todo en casa, y cuando tiene que llevar protagonismo del juego. Segunda línea, es un jugador que nunca o le ha costado más tiempo jugar de espalda, y para moverse ahí no es fácil detrás del punta, ¿no? Igual que Isaac, yo pienso que si tiene un punta a su lado, va mucho mejor que solo.
Tengo aquí la planilla. Opinión.
Estamos solos.
Tengo aquí la planilla de las alineaciones de ayer. Y tiene más recursos la plantilla del Mallorca. Pero claramente, tú mira los 2-11 y los cambios. Y creo que es más amplia, o sea, tiene más recursos la plantilla del Mallorca, posiblemente que los recursos que puedan tener el Sevilla. Luego, comparar 11 puede parecerte mejor el del Sevilla. Y dices tú, bueno, pues quizá el del Sevilla arriba es algo mejor, tal. Pero no crean que hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Y en profundidad de plantilla, creo que está mejor hecha la plantilla del Mallorca que la plantilla del Sevilla. Lo creo firmemente. Sí, miren simplemente los cambios ayer de Arrasate, que mete 2 delanteros, que mete centrocampistas nuevos.
Robert Navarro que fue el mejor.
Bueno, Robert Navarro, mete a Robert Navarro, vete a Antonio Sánchez. Todos jugadores con mucho partidos ya en Primera División y que ayudaron al equipo. Mete dos delanteros con experiencia como Prats y Larin. O sea, que es que tiene más recursos para cambiar el equipo el entrenador del Mallorca que el entrenador del Sevilla. ¿Que podemos focalizarlo en pimienta el asunto? De acuerdo. Pero voy a una pregunta clave que le hacen ayer en sala de prensa, Rafa. Y seguimos y vamos rematando lo que es el debate. Le preguntan directamente si se fía más de los jugadores que estaban dentro del campo al no realizar cambios y dejar dos cambios sin hacer. Si se fía más de los jugadores que están dentro, aun cansados, que los que están fuera, que además están frescos.
No confía. De los
¿por
niños,
qué
no confía?
El asunto, la respuesta de Pimienta. ¿Por qué?
No, porque yo considero que los que están en el campo, aunque estén más cansados, el hecho de entrar de refresco en muchas situaciones es porque tienes una necesidad en el partido, dígase una lesión, una molestia o lo que sea, o realmente porque consideras que hay que cambiar algo del partido. Yo he considerado que la gente que estaba dentro, es cierto que estaba cansada, pero estás más concentrado que salir desde el banquillo para aportar cosas, porque sé que es complicado salir desde el banquillo, que estás frío, no estás metido en la vorágine esa del partido que te puede llevar, y he considerado que los que estaban dentro, excepto los jugadores que hemos cambiado porque estaban cansados, que yo creo que los que han salido.
Explícame eso, Tristán, de entrenador a entrenador futbolista.
Bueno, creo que te lo he dicho antes.
Sí, es lo que ha dicho creo un poco antes Tristán, que cree que no confía que mucho en los
final,
jugadores que
no
tiene
es que no,
fuera.
No es que no confíe, es que no confío en un jugador que ahora lo pongo a calentar, quedan 5 o 6 minutos, el futbolista sale sin ganas de calentar, no tiene ganas de competir porque va a jugar 3 minutos.
Pues es un problema de entrenador, Diego, no tenerlo activado. El jugador hay que tenerlo activado, Diego.
Eso es un problema de fútbol y de futbolista, y eso no lo cambia ni tú ni nadie.
No, eso sí se puede cambiar. Un buen entrenador tiene metido al futbolista y el que va a entrar, y si no, no lo pone más.
Sí, está claro que muchas veces no se nota que
yo entiendo la parte del jugador de Dejana, decir, a mí ahora, ¿no? Que yo tenía que haber sido hoy titular, ahora tengo yo que salir, pero en el trabajo de un entrenador, Diego, está eso.
Va a salir con lo que queda, pero que no es lo mismo. Yo, por ejemplo, para mí pienso igual, que no es lo mismo salir 3 minutos que salir media hora.
Pero en los 3 minutos, si la enchufa hace un gol...
No, pero hay que estar activado.
Ayer si mete a 2, 10 minutos o 5, y acaba el partido 1-2... Fíjate. Hubieran matado a García Pimienta.
Sí, bueno, remato con una última frase, Rafa, porque quiero escucharla. Es pregunta de Víctor Fernández, que le insiste en el tema de los cambios, y creo que con esto podemos cerrar el asunto del partido de ayer y de García Pimienta. La pregunta de Víctor Fernández anoche al entrenador del Sevilla al respecto de este asunto que estamos debatiendo.
Buenas noches, Víctor Fernández, Cadena Cope. Quería que matizara la cuestión esta de los cambios. Dice usted que salir a veces es complicado, ¿no? Sí. Pero... ¿por la conformación de esta plantilla y por los jugadores que usted tiene o es una idea que usted tiene en general? Lo digo porque, por ejemplo, sí hemos visto que ha hecho cambios en Osasuna y le ha salido bien. O sea, que no es una norma que no sé si es, no sé si es un pensamiento que usted tiene.
No, mío.
¿O es por los jugadores que tienen el banquillo?
No he hecho más cambios porque he considerado que la gente que estaba dentro estaba lo suficientemente bien como para acabar ese partido. Había jugadores en el banquillo como Marcao, Suso y Dumbo, ¿no? Había jugadores que podrían haber salido y yo he considerado que especialmente en los últimos minutos, cuando el partido estaba, estábamos más defendiendo prácticamente que atacando, era preferible aguantar con la gente que estaba dentro. También estaba yo preguntando y me decían que estaban bien para aguantar los 90 y 4 minutos que ha durado el partido, y he preferido no hacer más cambios.
Está claro que es lo que decía Diego Tristán. Alcalde, ¿en qué bar estamos?
Pues estamos en el bar El Pajarero.
El Pajarero.
Un bar muy típico aquí en el centro, en el corazón de la Algaba, en el centro, en la Plaza de España.
Donde se come buena pringa, ¿no? Y se habla de fútbol y de otras cosas.
Sobre todo de toro. Este es un bar muy taurino.
¿Ah, sí?
Muy taurino. El dueño, o sea, el bar Pajarero, el hijo, pero el padre del que regenta el bar fue matado de toro, José María Aragón.
Bueno, a los dos, que vamos con el Betis. Alcalde, ¿entiende que el Sevilla tiene aún posibilidad y se puede meter en UEFA, o eso es pensar en los cuentos de Alibaba y los 40 ladrones?
Yo ayer tenía muchísima ilusión de haber ganado, de haber encadenado 2 victorias consecutivas y empezar a soñar un poco, pero bueno, en el Sevilla los sueños se cumplen.
Sueños se cumplen, bueno, a ver si es verdad. Diego, ¿ves tú al Sevilla con este apretado clasificación que hay?
Yo creo que se ha soltado, lo que te he dicho. Creo que el equipo está mejorando.
Pero no se ha agarrado.
No, porque creo que los de arriba tienen mucho más nivel. O sea, Bilbao, Villarreal, Betis, son equipos que a nivel de medio campo hacia adelante son mucho mejores equipos.
Vamos con el Betis, que tú de eso conoces bastante. Hasta se ha llegado a pensar en Pellegrini, que estaba fallando y estaba fallando. Yo lo he dicho mucho. Hizo el otro día un partido contra Bordalás, que le ganó Pellegrini a Bordalás. pero el equipo estaba caído, el equipo no tenía fuerza. Los refuerzos que ha hecho el Betis en el mercado de invierno hace que veamos otro Betis. Ha ganado, ha cambiado un poquito de actitud, tiene más de todo. ¿Cómo ves a este Betis a partir de ahora para el sprint final que queda de meterse en posiciones importantes en UEFA?
Bueno, yo creo que tú lo has dicho, todo el mundo pensaba que el Betis había caído, el Betis de Pellegrini se había caído porque los resultados no llegaban, el equipo cada vez iba peor, se había puesto en una situación que en los últimos años no venía sucediendo. Desde que Pellegrini está en el Betis, siempre ha acabado el Betis en plaza europea, o quitando el primer año, creo, uno de los dos años, y esa es la fuerza del Betis, ¿no? Manuel Pellegrini, al final han llegado jugadores importantes.
¿Te gusta Antony?
Ha recuperado a Isco, ha llegado, hombre, Antony costó 100 millones de euros.
120.
O sea, no estamos hablando, o sea, que de un jugador, no es un chiquillo que pasa por la puerta.
Eso.
O sea, es un jugador de un nivel alto. Si encima está bien, la vuelta de Isco bien, Lo Celso se recupera, tiene un nivel alto. Jesús, que anda a un nivel altísimo, y el chico viene creciendo a años luz, y luego si es capaz de encontrar un 9 que haga goles, pues estás hablando de una plantilla o de un equipo de mitad de tabla.
¿Te gusta el colombiano, las cosas que está haciendo recién llegado, en el primer partido, que se le ha podido ver cosas?
Bueno, al fin y al cabo, los delanteros, si no más en gol, cuesta mucho más, ¿no? Al final, a mí un delantero que no hiciera goles al principio, como Benzema o Luis Fabiano, eran más de mi estilo de jugar, porque a Benzema también lo mataron. Luis Fabiano, si os acordáis, también los primeros años nadie, porque, pero son jugadores que juegan de otro nivel, tienen, técnicamente son de un nivel exquisito. Y bueno, yo creo que el Betis lo que le falta es ese 9 que sea capaz de hacer una tira de goles de 10 goles hacia adelante, que no lo tiene ni un equipo entre los 6 primeros.
Pero lo que pasaba antes, Diego, es que veía, decía, Marroca, Johnny, Altimira, la cantidad de futbolistas buenos que tiene, ¿no? Ahora con dos bandas, con Jesús y con Antony, con Isco, que ahí está la clave. Poner bien a Isco con Lo Celso, que cada uno sepa dónde tiene que jugar y que no haya celo entre los dos. Es una asignatura pendiente. Yo creo que este Betis tiene más bueno que malo, ¿no?
Sí, por eso te digo que al final la mejora de la plantilla y la mejora de jugadores importantes, pues ha dado en la tecla, igual que Villarreal, igual que el Athletic Club. Y, bueno, por eso digo que no es que el Sevilla tenga mal equipo, como te digo, creo que el Sevilla se ha soltado y viene, pero creo que esos tres equipos están un escalón por encima.
Ahora seguimos y hablamos también con Escalera y con Oliva, con el alcalde, con el concejal. Pero, ¿tú conoces a Juanma Bernal? ¿Lo conoces?
Bueno, ¿algo, tengo, no?, el placer de conocerlo.
Preséntalo tú. ¿Cómo es como futbolista? ¿Está en el Recreativo de Huelva?
Está en el Recreativo de Huelva.
¿No?
Ha estado de segundo y ayudante mío en Internacional en Sevilla. Está en el Atlético Algabeño, que tiene una fuerza que se va a comer el mundo.
Sí.
Y igual que desarrollaba cuando jugaba al fútbol, y yo creo que es un chico que tiene muchas ganas, muy aprovechable para el fútbol español, para todos, y yo, él sabe que le deseo lo mejor y seguro que nos va a ayudar tanto en el Club Atlético Algabeño como a todo el deporte del Algaba y en su carrera profesional. Todo lo que le pueda querer venir como entrenador, pues encantado de que le vaya bien.
Bueno, pues lo saludamos, Juanma, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos alrededor de una pringada que huele todavía, tu alcalde. Y gente que te quieren, que te conocen y demás. ¿Tú tienes 24 años nada más?
25, recién cumplido.
Vaya por Dios. y bueno, estamos hablando de fútbol con un representante del fútbol que creo que es mucho, que es Tristán, que es como si fuera un familiar tuyo. Y del Algaba tienen que seguir saliendo futbolistas. ¿Se están haciendo cosas? ¿Hay gente que tú huela que el Algaba pueden salir otros peloteros de calidad o no?
Hombre, a ver, en el pueblo tenemos varios chicos que están ahí en cantera, en Sevilla y Betis, y bueno, a nosotros en el club, en el Atlético Algabeño, pues intentamos promocionar al mayor número de jugadores para que puedan salir, para que puedan desarrollar su carrera también y tengan oportunidades más allá del pueblo, y bueno, en ello estamos trabajando.
Juanma, a mí me da pena que el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, lleve tanto tiempo metido en un pozo. No tiene salida, no sé cómo sacar a ese gran equipo que es la representación. Para los chavales que no lo sepan, ahí llegaron los ingleses y el fútbol entró en España por ahí, por Huelva, el decano, el Recreativo de Huelva. ¿Qué se habla, qué se dice en Huelva? ¿Hay nostalgia, hay ganas de salir? ¿Cómo está la Huelva futbolística?
Hombre, ahora pues, es es verdad que el club nos lleva unos pocos de años que no atraviesa su mejor momento, pero sí es verdad que se están haciendo muchas cosas bien, que el club va a dar un salto hacia adelante seguro en las próximas temporadas, que vamos a intentar que el club regrese al fútbol profesional, y bueno, en esa tarea estamos actualmente.
¿Quién entraría antes, al Betis o al Sevilla? ¿Tú o Tristán?
Hombre, Diego, por supuesto. Por supuesto, yo al final soy un crío todavía. Quisiera tener la mitad de la experiencia.
¿Te vas de segundo con él entonces, no?
Por supuesto. Quisiera yo tener la mitad de la experiencia que tiene Diego.
Muy bien. Juan, que ha sido un placer hablar contigo. Que sigas disfrutando del fútbol.
Venga, muchas gracias. Un saludo.
Que lo tiene todo por delante. Alcalde, ¿quiere decir algo?
Bueno, nada, darle un saludo cariñoso a Juanma. Creo que es un buen tío. Va a llegar lejos.
¿Y el concejal quiere decir algo?
Igual, un saludo y bueno, nos vemos pronto. Espero que pases por aquí lo más rápido posible y que sigas desarrollando el Argabeño, que le estás dando una vuelta de tuerca y estás mejorando toda la infraestructura de lo que es el club.
Bueno, un abrazo muy grande, Juanma. Bueno, concejal de deporte José Geniz, ¿qué destacas de aquí del trabajo que tú tienes, de los deportistas que hay, lo que apasiona más aquí?
Rafa, yo el deporte de aquí del pueblo se desarrolla a través de los clubes y las entidades deportivas, pero bueno, nosotros en los últimos años desde el ayuntamiento estamos apostando mucho por el deporte de municipal, el deporte no tanto competitivo, pero sí más de calidad de vida. Nosotros en los últimos años hemos desarrollado programas como programas de gimnasia de mantenimiento, donde empezamos con 15 personas y a día de hoy pues tenemos 4 grupos de 50. Y para mí es muy importante que personas mayores pues tengan un sitio en el pueblo para poder mejorar su calidad de vida. Hemos creado también programas como el Bus Saludable, donde llevamos a los algabeños y las algabeñas a los distintos pueblos de la provincia para que hagan senderismo, conozcan también sus culturas y su gastronomía. Hemos creado también un programa de eventos deportivos este año, en el 2025, donde yo destaco que hemos incluido circuitos provinciales como el bádminton, el ajedrez, la orientación y sobre todo el duatlón, que ya es la duodécima edición, la carrera nocturna, que es la 22ª edición de la carrera nocturna.
Qué bien.
Y este año es el segundo que vamos a incluir el torneo cadete y precadete, un torneo a nivel andaluz de taekwondo, donde bueno, vienen gente de todas las provincias de Andalucía.
Muy bien, pues actividad máxima. Diego, volvemos a la élite, a la primera división. Betis-Sevilla, Sevilla-Betis.
Es que la élite es el Atlético Carabaño.
Eso es, está claro.
Se te está yendo las manos esto.
Eso es. El deporte base es el auténtico, es el bonito, ahí donde está toda la calidad. Ya quisiera yo hablar de equipo. ahí empecé yo también, cuidado. Diego, te decía, en el derbi Sevilla-Betis, a los béticos, no sé, ¿tiene algo el Betis en los derbis? Que parece que tiene como yo, ¿no? Que le entra vértigo.
Que no le da. Que no le da todavía. No le da y no sé, siempre pasa algo, pero al final pues será, como ha dicho Diego, la experiencia de haber ganado Europa League, de los resultados, de que tiene tantas ganas de estar y conseguir títulos y que al final todo eso te puede causar y te puede restar para jugar más tranquilo, como te he dicho que se ha soltado, está jugando el Sevilla en los últimos tiempos. Pues al Betis con el Sevilla pues le pasa tres cuartos de lo mismo. Ese día pues no tiene un gran día, hay expulsiones o tiene una jugada tonta, pero siempre pasa algo.
Alcalde, a pesar de todo, estáis cerca del Betis, en un año horrible, el equipo ha estado ahí y está ahí.
Bueno, es que el Sevilla es el Sevilla. Es verdad que creíamos que le íbamos a pasar mucho peor de lo que lo estamos pasando, a los sevillistas, pero bueno, todavía queda mucha liga, Rafael.
Decía Caparrós, me decía hace unos días Caparrós, que se queda con la plantilla de... El Sevilla tiene mejor plantilla que el Betis.
¿Ahora? Sí. Joaquín no va a cambiar. Joaquín va a cambiar todo a Joaquín ahora. Si le pone al filial, va a decir que es mejor filial que el Betis.
No lo conoce.
Eso así.
No lo conoce bien. Volviendo al Betis, ¿lo ves ahora con empaque para que sea el Betis que el Bético necesita?
El problema han sido las lesiones, Rafa, también. Y al final no han llegado jugadores de un nivel para sustituir. Atrás también ha sufrido muchísimo. Atrás no ha tenido laterales en un nivel importante y al final está sufriendo mucho más de la cuenta en la parte trasera, pero ya te digo, yo creo que en este tramo final se ha recuperado bastante bien, creo que ha hecho muchas cosas bien y en la parte alta, pues, todo ese tipo de jugadores, como digo, si el Cucho es capaz de hacer goles o...
¿Lo ves con cosas que sean...?
Si son capaces de hacer goles, ya te digo. Tú analizas, Rafa, de los 6 primeros, ¿qué equipo tiene un delantero que lleve más de 10 goles en primera división?
El Barcelona.
El Madrid...
Y el Barcelona.
Y el Atlético Madrid. Los demás.
Pero también una forma que es el ejemplo. El Barcelona es el equipo más realizador sin tener ese delantero, que lo tiene, pero que no está haciendo los goles como tú dices. Pero es el máximo realizador de la Liga Española y posiblemente en Europa. El Barcelona es otra forma, otro concepto de juego.
Sí, pero es que eso al final.
Con gente de mucha calidad.
¿Por qué están arriba? Porque Mbappé hace 20 goles, porque Griezmann hace 20 goles, porque Sorlo hace goles, Julián Álvarez. En el Betis, en el Sevilla, Isaac Romero, ¿cuántos goles llevas? ¿Tres, cuatro?
Está claro. Oliva, ¿algo para el personal de aquí?
No, estaba escuchando atentamente el debate que manteníais sobre el Betis. Yo tengo la impresión de que el Betis ha llegado a tiempo en una temporada que no acababa de cogerle el aire ni el entrenador ni la plantilla, ni se sacaba el rendimiento que yo creo que tenía esta plantilla. Creo que por fin tengo la impresión de que Pellegrini se ha conectado a tiempo también el equipo y que le quedan 2 meses por delante, 3 meses, marzo, abril y el mes de mayo, para intentar conseguir objetivos tanto en la Liga, donde ya está metido en zona europea, como en la Conference, que sin duda es la gran obsesión. Mira, Pellegrini es un entrenador muy de buen gusto por el pie del jugador, por el jugador de buen pie, que futbolísticamente no regalen balones, que combinen bien. Y creo que ahora él también se ha conectado a un equipo en el que cree mucho más, con Anthony, con Isco, con la irrupción de este chaval Jesús Rodríguez y con la llegada del Cucho. Yo le quería preguntar a Diego, que ha sido jugador profesional y de los buenos, sobre la figura del chaval, sobre Jesús Rodríguez. A veces los medios vamos muy rápido, es verdad, a la hora de ensalzar a los chavales, pero es verdad que, por ejemplo, lo que yo veo es una pinta de jugador extraordinaria, ¿no? Y quería saber un poco también la opinión sobre Jesús Rodríguez, lo que ya le conociera, lo que le ha visto en sus primeros pasos en el fútbol profesional. Diego, no sé qué te parece el futbolista.
Pues una evolución tremenda. Yo creo que lo que está demostrando y lo que veo desde fuera, lo que palpo, que no debe de leer mucha prensa ni escuchar radio, o sea, no debe de echaros mucha cuenta vosotros, y eso es un tema también importante. Y al final
hace bien.
Y una mejoría, y que hace muchas cosas bien en cada momento del partido. Y eso es muy difícil para un chico que viene de abajo, para crecer y venir de la manera que está creciendo. Quizás le falta tener más profundidad, llega un poco, pero está haciendo muchísimas cosas bien. Y a la vista está que creo que es un jugador titularísimo ahora mismo en el Real Betis.
¿Y con los Celso, Isco, sacar lo mejor a cada uno? ¿Cosas de Don Manuel?
Por eso digo, al fin y al cabo, los buenos yo los pondría en mi equipo siempre.
Hombre, está claro. Bueno, alcalde, para ir terminando ya vamos a estar...
En no escuchar la radio ahora, luego sí la escucha.
Eso está bien. No, la escucha luego.
Ya la escucha.
Y está muy bien instruido,
luego ya la
y
escucha.
Habla muy bien.
Bueno, claro.
Me encanta en esta faceta suya cómo parla.
¿Sabes qué hacen la mayoría de jugadores, y muchos de ellos? Otros dicen, no leo nada... Normalmente los que dicen eso lo leen todo y lo ven todo. Eso es verdad. Y luego también hay gente que les asesora, Diego.
Cuando habla bien.
Eso es. Le da foja a la radio, ¿verdad?
Alcalde, que vamos a ir cerrando ya, que estamos con Irene, nosotros, y estamos encantados de estar aquí, pero este es uno de los mejores lugares para disfrutar del carnaval en Andalucía. Me he percatado de ello, pero la gran traca final llegará con 72 horas de celebración ininterrumpida, ¿no? Donde... Aquí se puede alternar la gastronomía, el carnaval, el buen vivir.
Todo.
¿Qué quiere decirle a los oyentes que van en el coche ahora o están en su casa y dicen, yo me voy a los carnavales?
Pues nada, mira, desde el jueves, ya estamos en el carnaval de la calle, pero desde el jueves efectivamente empezamos este año con un certamen infantil de chirigota y cuarteto en la carpa municipal, en la Plaza de Toro. después saldrá la Ejúa en Pasacalle por la noche hasta el Plaza de España. El viernes tenemos Carnaval de Calle, donde todas las chirigotas ganadoras del concurso de chirigotas y comparsas provincial actuarán de manera gratuita aquí en el corazón del Algaba, en la Plaza de España. Y el sábado terminamos con la gran cabalgata de disfraces, y a los que yo animo, a todos los sevillanos y sevillanas que nos estén escuchando, a que vengan a conocer al Gabi, que vengan a conocer su gran cabalgata. Una cabalgata llena de sonido, colorido, disfraces que no te imaginas. Algunos lo ves por ahí y tú dices, pero bueno, ¿qué imaginación tienen los algabeños para disfrazarse de eso? O una parodia, en fin, de todo.
Bueno, alcalde, Diego Manuel Agüero, muchísimas gracias y enhorabuena, y que disfrutéis del carnaval. También a José Geniz, concejal, a Marta, que ha estado haciendo todas las cosas como un pulpo, atento a todo, la jefa de prensa, y a Superstar, Diego Tristán, que ha sido un placer verle, escucharle, también a su padre, José Antonio, que está... Rafa, José Antonio, encantado.
Dime. Un segundo, te lo voy a no interrumpir. Agradecer a Lito, a Diego Manuel, al Ayuntamiento de la Algaba, pero sobre todo que no dejen de creer en el deporte de la Algaba y en el fútbol de la gente de la Algaba. Tenemos 400 niños de tu pueblo haciendo fútbol, haciendo deporte, muchísimos más, crean y sigan creyendo.
Muy bien, que así sea.
Así será.
Oliva, muchas gracias, hasta luego. Nada, ¿algo más? ¿Se te quedó algo?
No, un abrazo para todos y a disfrutar del carnaval en la Algaba. Un abrazo grande.
Escalera, un sitio especial para ti.
La escalera, especial, y distinto, ¿sí o no?
Eso sí. Pues la ahora lo que viene, diferente. Noticias de España y del mundo, agárrense, que vienen curvas.